Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:00 a.m. y estamos partiendo las noticias. Jornada de día, jueves 27 de agosto del 2026. Les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos una temperatura actual de 6 grados a esta hora, dice la Dirección Meteorológica. La máxima para la región metropolitana estará alrededor de los 15 grados. Cielos nubosos en general en las próximas horas, y hay anuncios con posibilidad de precipitaciones para este día jueves, como les decíamos, 27 de agosto. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales, y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hasta las 14 horas de este jueves estará abierto el proceso de postulación a colegios municipales particulares subvencionados, de administración delegada y dependientes de los servicios locales de educación pública. La postulación se realiza a través del Sistema de Admisión Escolar 2027 y está destinada a quienes ingresan por primera vez al sistema escolar, desean cambiarse de establecimiento, buscan reincorporarse o no tienen continuidad educativa en su actual colegio. Junto a estos, también deben postular los estudiantes extranjeros residentes en Chile que quieran incorporarse al sistema educativo. Para completar el proceso, los apoderados deben ingresar a la plataforma del sistema de admisión escolar, seleccionar sus establecimientos de preferencia, ordenarlos y posteriormente descargar el comprobante de postulación. Por último, los resultados del periodo principal del SAE 2027 estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre de este año.
6:03 a.m, vamos con los titulares. Golpe al plan Cáncer Vero. El juzgado de garantía de Iquique ordenó el regreso del clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio. Gendarmería ejercerá los recursos para mantener reordenamiento carcelario, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Presidenta del Senado presiona al gobierno para sacrificar el estado de excepción constitucional en medio de las negociaciones por la agenda de seguridad. El ministro Martín Arrau aseguró que hay cierto consenso en el Congreso con la reforma pese a las críticas. La región del Maule está bajo alerta amarilla en medio de intensas precipitaciones. Colapso de estero en Constitución mantiene aisladas a miles de personas. En la región del Biobío, el embalse Ralco abrió parcialmente sus compuertas de vertimiento. Volcamiento de una embarcación con estudiantes y académicos de la UFRO deja un fallecido en Pucón. La comitiva universitaria estaba integrada por 14 alumnos y 4 profesores. El accidente se registró mientras realizaban una bajada de rafting por el río Liucura. Presidente José Antonio Kast encabezará este viernes un consejo de gabinete en Cerro Castillo tras el traspié del gobierno ante el Tribunal Constitucional. El jefe de Estado busca reordenar su equipo ministerial. Tragedia en Nepal y en el Tíbet. Fuerte riada deja más de 100 muertos y centenares de desaparecidos, muchos de ellos extranjeros. La devastadora inundación estuvo antecedida por un sismo. El gobierno declaró por 3 meses zona de desastre las áreas afectadas. Y Bocinha debutó finalmente en Colo-Colo por la Copa Chile. Coquimbo Unido y Universidad Católica se pusieron al día en un partido pendiente por la Liga de Primera. En el tenis, Cristian Garín avanzó a la ronda final de la quali en el US Open.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:05 a.m, la fiesta de Santa Rosa de Pelequén entra esta semana en su jornada de mayor convocatoria en la región de O'Higgins. La celebración religiosa tendrá su periodo más concurrido entre hoy y el miércoles. Se espera la llegada de miles de peregrinos, comerciantes y visitantes, nos informa Emilio Araya.
La región de O'Higgins se prepara para vivir una de las festividades católicas más importantes, la fiesta de Santa Rosa de Lima en el santuario de Pelequén. Miles de peregrinos llegarán entre el 27 y el 30 de agosto a rendir un homenaje a la patrona de Lima. Para ello, el municipio confirmó una programación que contempla eucaristías de cada una hora desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas de forma ininterrumpida. Además, el encuentro contará con más de 1000 stands de ventas con comercio, gastronomía típica y tradiciones distribuidos a lo largo de casi 2 kilómetros en torno al santuario. Así lo detalló el alcalde de Mayoa, Luis Barra Villanueva.
El sábado y domingo vamos a tener 300.000 personas aquí en Pelican. Son casi 2 kilómetros de comercio, ¿ya? Y los peregrinos, la gente que viene al santuario es importante. Mucha gente la que viene, así que no nos cae duda. Y yo estoy súper tranquilo, confiado de que todos van a hacer un trabajo profesional y van a estar, ¿cierto?, sirviendo como lo hacemos siempre los servidores públicos. Mira, hay una diversidad de comercio que se instala aquí en Pelequén, son más de 1000 locales. Con eso digo todo, más de 1000 locales que compran y tienen sus locales ya definidos.
En materia de seguridad, Carabineros ya instaló sus servicios policiales especiales que estarán desplegados durante todos los días de celebración con el objetivo de resguardar a los asistentes y ordenar el tránsito. El general de zona, Guillermo Bole Huichacoy, hizo un llamado a la prevención, especialmente a los conductores que llegarán al santuario.
Servicio de Santa Rosa de Pelequén, que parten hoy día hasta el día domingo, jueves, viernes, sábado y domingo. Están todos los servicios planificados con anticipación con todas las autoridades de la región. Y efectivamente tenemos personal de apoyo de la región metropolitana, las escuelas oficiales, tenemos CANES, está el GOPE, tránsito, servicios preventivos, todos coordinados, la institución con las demás instituciones de la región. A ver, como estamos viendo hoy en día, el clima y la velocidad es súper importante, sobre todo en este sector, por lo cual la coordinación con la autopista va a estar señalizada. Importante desde hoy día en adelante para que la reducción de velocidad de los conductores tomen conciencia que en definitiva en este sector va a haber una festividad, van a haber peatones transitando permanentemente por todas las vías, pero también por la autopista.
Finalmente, y para facilitar el acceso de los fieles, se activó un importante refuerzo en el transporte. EFES, Trenes de Chile, confirmó la habilitación temporal de la estación de Pelequín y la detención del servicio especial desde Santiago hasta el santuario como una alternativa segura y expedita para que todos los feligreses lleguen a conmemorar un año más de Santa Rosa de Lima en Pelequén, en la región de O'Higgins.
6:08 de la mañana, 8 personas fueron detenidas en un masivo operativo realizado por la Policía de Investigaciones en Rodelillo y Playa Ancha. Los grupos son investigados por robos con violencia e intimidación. Más antecedentes con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. 8 personas fueron detenidas tras un amplio operativo de la Policía de Investigaciones realizado en distintos puntos de Valparaíso en el marco de una investigación que apunta a 2 bandas vinculadas a una serie de delitos violentos registrados en la región. El procedimiento se concretó en los sectores de Rodelillo y Playa Ancha y movilizó a más de 130 funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes durante la jornada realizaron diligencias en 3 inmuebles previamente autorizados por la justicia. La investigación se extendió por más de 2 meses y permitió reunir antecedentes sobre grupos que estarían relacionados con robos con violencia, intimidación, sustracción de vehículos y asaltos a parcelas, empresas y servicentros en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Concón y San Antonio. Sobre el resultado de este operativo, el trabajo investigativo que permitió identificar a los integrantes de estas organizaciones, se refirió el jefe regional de la Policía de Investigaciones en Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Galvez.
De que un grupo de personas o 2 bandas que estaban relacionadas estaban cometiendo distintos ilícitos de robo con intimidación, robo con violencia, sustracción de vehículos en diversos puntos de la región, específicamente en San Antonio, en algunos delitos, en robo de parcela, en vivienda, en robo con intimidación, en empresas acá en la ciudad de Valparaíso y servicentros en el sector de Viña del Mar y Concón. Por lo tanto, se logra determinar que estas 10 órdenes de detención que se solicitaron tenían como característica de que eran todos del sector de Rodelillo, estas 2 bandas. Por lo tanto, se logra una coordinación entre el Ministerio Público, todas las 3 biros de la región, y logran el día de hoy hacer la irrupción en 13 domicilios, logrando la detención de 8 personas.
En total fueron 7 los detenidos que mantenían órdenes de aprehensión pendientes por los delitos violentos, A ellos se sumó un octavo imputado, quien fue sorprendido en flagrancia por una infracción de ley de drogas. Durante los allanamientos, además, los detectives incautaron cocaína base y prendas de vestir que presentarían características coincidentes con evidencias obtenidas desde imágenes de distintos sitios del suceso. El fiscal Germán Klug también entregó detalles y antecedentes sobre el procedimiento y explicó parte de los resultados obtenidos durante la investigación.
En cuanto a los detalles del procedimiento, esta es una operación coordinada y programada con las Virus, específicamente con Concón, Valparaíso y San Antonio. Fueron una operación conjunta que lleva más de 2 meses de planificación respecto a la vinculación que se pueda tener con el homicidio. Podrían estar relacionados, hay diligencias que se están por realizar, pero evidentemente no podemos entregar detalles en este momento. Tenemos 8 detenidos, 7 por las órdenes, 1 por flagrancia. Pasan detenidos por delitos como robo con intimidación, robo con violencia, sustracción de vehículos y además ley 20.000. Por lo tanto, van a pasar en distintos tribunales del país todos el día de hoy.
Los 8 detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes para sus respectivos controles de detención. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
12 de la mañana y el Banco Central anunció las nuevas versiones de las monedas de 10 y 50 pesos, las cuales comenzarán a circular de manera gradual durante los próximos meses. El organismo aclaró que se trata de un cambio tecnológico y no monetario, ya que su valor se mantendrá. Nos informa Felipe Sobarzo.
Cuando llegó la citación del Banco Central por anuncios sobre las monedas de más baja denominación, se especuló sobre la eventual eliminación de la de 10 pesos, tal como se hizo hace casi 10 años, con la de 1 y de 5 pesos. Finalmente, el ente emisor confirmó que tanto la de 10 como la de 50 pesos van a sufrir modificaciones respecto de las piezas actuales por cuanto a su peso, diámetro, canto y aleación de metales. La base ahora va a ser de acero. Esto no es lo único, según se confirmó, va a haber un nuevo proveedor. La idea es que la denominación de 50 pesos comience a circular en octubre de este año y la de 10 lo haría en enero de 2027. El cambio más visible va a ser en la moneda más pequeña de la actualidad. Va a mantener su diseño, pero va a reducir su diámetro de 21 a 18,7 milímetros y pesar 3,46 gramos. Además, cuenta con un canto liso que va a ayudar a distinguirla de otras denominaciones. En tanto, la de 50 va a conservar una apariencia muy similar a la actual. El diámetro también va a ser el mismo. Su única variación va a ser el peso, que pasa de 7 a 6,5 gramos. Uno de los motivos para descontinuar la de 1 y 5 pesos hace 9 años fue el costo de acuñarlas. La gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliu, dice que las nuevas denominaciones van a ser más baratas de fabricar.
Sí, sabemos que son mucho más baratas de producir respecto de las que teníamos hasta ahora, que las que son de aleación de metales de cobre, como están hechas las monedas actuales, y esa diferencia es de 50% en promedio, entre la de 10 y la de 50, siendo la de, en el caso de la de 50 la que tiene la mayor diferencia de precio, que es de 70%, y la de 10 es del orden de 30%, la diferencia de menor costo de fabricación.
No es el único cambio que se anunció. Las monedas ya no van a ser producidas por la Casa de Moneda. Se hizo un proceso de licitación y ganó una empresa extranjera, la Casa de Moneda de Canadá. En el futuro también se va a licitar y van a poder participar proveedores internacionales y locales. Una de las preguntas que surge es si el efectivo está en retirada, considerando el aumento de medios de pago digitales. El quinto informe de sistemas de pagos 2026 del Banco Central dio cuenta que los pagos digitales se siguen consolidando en Chile y desplazan paulatinamente a las transacciones cotidianas. Los pagos digitales aumentaron en un 15% respecto de la medición anterior, alcanzando un promedio de 435 transacciones anuales por cada persona mayor de 15 años. Ahora la gente está usando más el efectivo o medios de pago digitales. Preguntamos a los dueños de locales comerciales.
Totalmente ha cambiado la forma de pagar. Obviamente la gente hoy en día, por comodidad, por, qué sé yo, estar más ordenado con sus propias finanzas, ocupa más el débito o las tarjetas en general.
Y nosotros manejamos fondos de caja de 130 mil pesos todos los días para dar vueltos.
Bueno, en realidad
y se usa mucho más el débito, el crédito, pero siempre hay negocios que necesitan el sencillo, obviamente.
Siempre en materia financiera, un estudio de Chile Deudas y MAT mostraron cifras preocupantes, y es que los jóvenes desde los 22 a los 29 años aumentan 33 veces su morosidad. En el primer grupo, la mora promedio es de 71.386 pesos, mientras que a los 29 se llega a más de 2.300.000 pesos, y claro, es la ventana en la que los jóvenes acceden a productos de mayor valor, lo comenta Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas.
La curva es casi plana hasta los 21 años y luego se quiebra. Entre los 22 y los 29 años, el monto promedio de la morosidad se multiplica por 33 veces, así que es una cifra alarmante. La progresión no es lineal, pero la tendencia realmente es preocupante. Justamente en la ventana en que el joven accede a productos de mayor monto, como los créditos de consumo, automotrices, el primer financiamiento comercial, sin un historial que module su exposición.
Un dato no menor es que los hombres registran una mora promedio entre 1,7 y 2,6 veces mayor que las mujeres en todos los tramos etarios.
6:17 de la mañana. Vamos a conocer ahora el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Mar de Árboles Muertos, que es una comedia negra que imagina un Chile donde la eutanasia es legal para todas las causales. Entre humor, música y artificio teatral, la obra reflexiona sobre la muerte, la ficción y nuestra necesidad de seguir construyendo un mundo en común. Tres actores transitan por todos los personajes, el artificio teatral se vuelve cada vez más visible y el escenario se transforma en un espacio donde intérpretes, músicos y espectadores sostienen juntos la frágil experiencia de representar. Montaje que se está presentando en el Teatro de Bolsillo, y la entrada general tiene un valor de 7.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Requiem de los Arrepentidos, que es una tragedia contemporánea compuesta por cuatro monólogos protagonizados por personajes atravesados por distintas formas de violencia y marginación. Una madre adolescente víctima de abuso sexual que debe enfrentar sola la maternidad. Un padre marcado por el abandono y obsesionado con alcanzar el éxito material. Una hija cuidadora, agotada por la pobreza, que encuentra refugio en las redes sociales. Y un esposo inseguro consumido por el machismo. Basada en investigaciones periodísticas y testimonios reales, la propuesta fusiona elementos del teatro documental, el teatro de la crueldad y el simbolismo. Espectáculo que se está presentando en la Casa Taller Catedral, y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos.
6:19. Conozcamos el pronóstico del tiempo. Arica va a tener una máxima de 21 grados hoy y en general estará nublado y cubierto. Iquique, 20 de máxima se espera, nublado también. La máxima para Antofagasta llegarán a 19 grados, nublado en general. En Copiapó, 21 grados de máxima, cubierto, variando a despejado. Despeja en la tarde. La Serena y Coquimbo, 16 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. En Valparaíso, 15 grados se espera para el día de hoy y nublado, ocasionalmente nubosidad parcial. Santiago, la máxima será de 16, nublado y hay neblina en algunos sectores a esta hora. Rancagua, 16 de máxima también, nublado y neblina. Y Talca llegará a una máxima de 15 grados, nublado, y se espera viento en la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Pausa y volvemos.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La Sociedad Nacional de Agricultura se reunió con el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, para abordar los desafíos del sector agrícola en materia de agua e infraestructura hídrica. Durante el encuentro, el gremio planteó la posibilidad de recuperar suelos de la región de Atacama mediante proyectos de riego, con el objetivo de transformarlos en terrenos productivos capaces de capturar dióxido de carbono y contribuir al desarrollo sustentable del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25 de la mañana, el gobierno anunció un nuevo proyecto de ley para mejorar la protección de víctimas de violencia intrafamiliar. Entre las medidas se propuso evitar vacíos de protección cuando una causa pasa desde un tribunal de familia a un juzgado de garantía. Y también se quiere prohibir el hostigamiento, amenaza u otro atentado contra la víctima o sus hijos a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales. Más información con Ricardo Cuevas.
Con el objetivo de generar una mayor protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, el gobierno ingresó un proyecto de ley al Congreso que pretende reforzar las medidas cautelares en estos contextos. Para avanzar en ese objetivo, la iniciativa propone evitar vacíos de protección cuando una causa pasa desde un tribunal de familia a un juzgado de garantía. También incorpora una nueva medida cautelar para prohibir el hostigamiento, amenaza u otro atentado contra la víctima o sus hijos a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales. Junto a lo anterior, se quiere fortalecer el monitoreo y control de las medidas cautelares, de manera que inspectores municipales puedan colaborar en la fiscalización de estas. Además, elimina el requisito de formalización para solicitar supervisión mediante monitoreo telemático y precisa las consecuencias para quienes arranquen o inutilicen intencionalmente estos dispositivos. Al respecto, la ministra de la Mujer, Judith Marín, aseguró que cerca del 20% de los femicidas cometieron el delito pese a que existía una medida cautelar en su contra.
El último informe de femicidios del año 2024, que es el último que poseemos, nos señala que el 20,8% de los femicidas tenía medidas cautelares vigentes que incumplieron al momento de cometer un delito mayor. Por lo tanto, para nosotros como ministerio, esto deja de ser un fenómeno, es algo mucho más cotidiano, es algo mucho más usual de lo que nosotros pensamos.
Asimismo, en el caso de que se incumpla con una medida cautelar, el texto sugiere que el tribunal pueda considerar las circunstancias del incumplimiento de estas para evaluar una posible prisión preventiva del infractor. En relación con la propuesta, la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados y militante del PDG, Eileen Urqueta, sostuvo que el texto va en la dirección correcta y agregó que se debe reforzar la capacidad operativa para hacer cumplir con lo que se propone.
Esta iniciativa va en la dirección correcta, porque cuando una mujer denuncia violencia, el Estado tiene que garantizar que las medidas de protección realmente se cumplan. No basta con dictar una prohibición de acercamiento si después no existe seguimiento, monitoreo, ni una reacción oportuna frente a su incumplimiento. Muchas mujeres incluso pueden desistir de denunciar si se sienten que las medidas cautelares no serán efectivas.
Por otro lado, la jefa de la bancada de diputados del PPD e integrante de la Comisión de Mujeres, Andrea Parra, si bien valoró la propuesta, apuntó a que junto a este se debe avanzar en una política pública integral para enfrentar la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres.
Valoramos toda iniciativa que busque además fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y que el Ejecutivo además tome el impulso para corregir problemas que hoy existen en la práctica. Vamos a estudiar con atención el proyecto porque junto con mejorar las medidas cautelares y su cumplimiento necesitamos avanzar en una política pública además integral.
Una de las voces que no respaldó la idea fue la senadora del Partido Nacional Libertario e integrante de la Comisión de Mujer de la Cámara Alta, Vanessa Kaiser, quien afirmó que el foco debiese estar puesto en enfrentar las denuncias falsas.
No me parece apropiado avanzar en las medidas cautelares respecto a la violencia intrafamiliar en un contexto en el que las denuncias falsas se han transformado en una pandemia en este país. La cantidad de padres que hoy día, producto de denuncias falsas, no pueden ver a sus hijos y madres también, es enorme. Se está usando a tribunales de familia para ejercer venganza, sin respetar la salud mental de los hijos.
En cuanto al proyecto que mencionó la senadora, este busca establecer sanciones en el caso de acusaciones, denuncias o querellas falsas y regula el procedimiento para su aplicación, además de que se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado.
6:29 de la mañana, hagamos un resumen en titulares. Golpe al plan Cancerbero, juzgado de garantía de Iquique, ordenó el regreso del clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio. Gendarmería ejercerá los recursos para mantener reordenamiento carcelario, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Presidenta del Senado presiona al gobierno para sacrificar el estado de excepción constitucional en medio de las negociaciones por la agenda de seguridad. El ministro Martín Arrau aseguró que hay cierto consenso en el Congreso con la reforma pese a las críticas. La región del Maule está bajo alerta amarilla en medio de las intensas precipitaciones. Colapso de estero de Constitución mantiene aisladas a miles de personas y en la región del Biobío el embalse Ralco abrió parcialmente sus compuertas de vertimiento. Volcamiento de una embarcación con estudiantes y académicos de la UFRO deja un fallecido en Pucón. La comitiva universitaria estaba integrada por 14 alumnos y 4 profesores. El accidente se registró mientras realizaban una bajada de rafting por el río Liucura. Presidente José Antonio Kast encabezará este viernes un consejo de gabinete en Cerro Castillo tras el traspié del gobierno ante el Tribunal Constitucional. El jefe de Estado busca reordenar su equipo ministerial. Tragedia en Nepal y en el Tíbet. Fuerte riada deja más de 160 muertos y centenares de desaparecidos, muchos de ellos extranjeros. La devastadora inundación estuvo antecedida por un sismo. El gobierno declaró por 3 meses zonas de desastre las áreas afectadas. Y Bocinha debutó finalmente en Colo-Colo por la Copa Chile. Coquimbo Unido y Universidad Católica se pusieron al día en un partido pendiente por la Liga de Primera. Y en el tenis, Cristian Garín avanzó a la ronda final de la quali en el US Open.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 921 pesos con 8 centavos. El euro tiene un valor de 1074 pesos con 11 centavos. El cobre se transa en $6.58 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $88.58 el barril. El WTI se transa en $81.76 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.868 pesos con 50 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:32. La Universidad de la Frontera anunció la apertura de un sumario administrativo y una auditoría interna tras la muerte de un estudiante de 34 años durante una actividad de rafting en el río Liucura, en la comuna de Pucón. Otros 3 alumnos resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital de San Francisco, nos informa Cristian Cárez.
Lo que era una actividad electiva en el río Liucura terminó en tragedia. A eso del mediodía de ayer se alertó de una emergencia en aquel cauce distante a poco más de 14 kilómetros del centro de Pucón. El volcamiento de una balsa obligó la presencia de bomberos, SAMU y carabineros. 14 estudiantes de la carrera de técnico de turismo aventura, junto a 4 profesores de la Universidad de la Frontera, navegaban aguas abajo cuando, por razones que se investigan, el bote Zodiac en el que se movilizaban volcó. A pesar de activarse el rescate de los alumnos, en medio del hecho se confirmó el fallecimiento de uno de los participantes, así lo dijo el capitán Danilo Rojas, de la 9ª Comisaría de Pucón.
Se informa el lamentable hecho del fallecimiento de un estudiante de 34 años perteneciente a la carrera de ecoturismo de la Universidad de la Frontera, quien se encontraba realizando el descenso por rafting en el río Liucura, quien cae del bote siendo arrastrado por el río, siendo encontrado 1 kilómetro aproximadamente más abajo.
Tras el rescate, se iniciaron las maniobras de reanimación, siendo luego el estudiante de 34 años trasladado hasta el hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. Desde el Ministerio Público, la fiscal Nelly Marabolí precisó que se solicitaron diligencias para establecer responsabilidades, no solo penales.
Los demás participantes lograron ser rescatados, mientras que posteriormente se advirtió que uno de ellos permanecía desaparecido. La Fiscalía dispuso diversas diligencias para establecer lo ocurrido, determinar si existieron conductas negligentes por parte de quienes estaban a cargo, los guías o de los responsables de la actividad, y las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellas.
El rector subrogante de la Universidad de la Frontera, Eduardo Cisternas, confirmó que desde la casa de estudios a la que pertenecía el estudiante iniciaron un sumario administrativo con la intención de esclarecer los hechos.
Hemos iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y estamos totalmente dispuestos a colaborar con las autoridades pertinentes para dejar totalmente esclarecida esta situación.
Por instrucción del Ministerio Público, la CIP de Carabineros quedó a cargo de realizar las diligencias que permitan esclarecer la situación. En tanto, el cuerpo del hombre de 34 años fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde se esperan realizar pericias que permitan dar certezas sobre la real causa de muerte.
6:35 de la mañana. Una fuerte riada en Nepal deja más de 100 muertos y centenares de desaparecidos, muchos de ellos extranjeros. La devastadora inundación estuvo antecedida por un sismo. El gobierno declaró por 3 meses zona de desastre las áreas afectadas. Nos informa Matías Guerrero.
Una gigantesca avalancha de agua, lodo y sedimentos golpeó con fuerza al distrito de Rusawa en una zona montañosa de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, esto en China. Una de las imágenes más impactantes que circula en redes sociales es la del paso fronterizo entre ambos países, donde se puede apreciar a personas corriendo delante de esta gran masa de agua, lo que da a entender de la violencia de este hecho y también que no existió un sistema de alerta. Se espera una gran cantidad de fallecidos, donde hasta ahora se han contabilizado más de 150, mientras que en cuanto a los desaparecidos podrían ser miles, entre ellos incluso turistas. A través de una entrevista con un medio español, un presidente de una agencia de turismo llamada Himalayan Viajes, de nombre Gokul Sapkota, explicó que muchos turistas estaban esperando cruzar el Tíbet, entre ellos 133 indios, en medio de la temporada alta y los cuales también se encuentran desaparecidos.
Había mucha gente esperando para entrar al Tíbet, para viajar, y desde luego ahora es época de viajar a Tíbet y Monte Kailash, porque muchos hinduistas quieren viajar a Monte Kailash para rezar a Dios en esta época. Y por eso muchos indios, 133 personas, estaban esperando en la frontera para entrar hoy mismo. Y ahora están desaparecidos.
En suelo chino se reportaron menos de 10 fallecidos y más de 250 desaparecidos. Esto según información de medios de comunicación estatales. En cuanto al origen de este desastre, primero se habló de un sismo 5.2 que provocó esta remoción en masa, pero esto luego fue desmentido. El geólogo magíster en ciencias y candidato a doctor en geología de la Universidad de Chile, Felipe Ogalde, explicó que parte de un glaciar cayó e impactó con el valle, generando este sismo y también una avalancha.
El origen de estas aluviones gigantescos en Nepal provendrían de una porción bien importante de un glaciar en la frontera de Nepal con China, que se desprendió junto con, lo más probable, una porción bien grande de la montaña que acompaña este glaciar. Esto cayó aproximadamente 1.500 metros de desnivel, provocando un impacto tan grande que ese es el sismo del que tanto se habla. En este caso, una avalancha de roca y hielo incorporó fragmentos de otro glaciar aledaño, más todo el sedimento y agua disponible en los ríos tan encajonados característicos del Himalaya.
Este fenómeno no ha sido extraordinario y viene en aumento en los últimos años. Según el docente de geofísica aplicada de la Universidad del Desarrollo, Luis Donoso, en conversación con Radio Agricultura explicó que, producto del calentamiento global, la recurrencia de este evento pasó de los 20 a 30 por año hasta los 140, desde la década del 90. Además, Donoso sostuvo que no existen sistemas de alerta diseñados para estos desprendimientos de glaciares, por lo que se espera que se replanteen todos los sistemas de seguridad en alta montaña de aquí en adelante.
Si yo fuera de la autoridad china de esa provincia donde ocurrió, estaría nervioso, porque se cayó algo que no debe caerse. Ha cambiado todo el perfil de riesgo de la región. No hay sistemas de alerta diseñados. Lo único que usted logra ver al fondo es un ruido, un temblor que va aumentando y ve que viene una especie de marea bajando. En realidad, los que conocen este tipo de procesos saben de qué escala es cuando hay un aluvión, pero cuando hay un aluvión por temas meteorológicos, un aluvión generado por un flujo de barro, un flujo de detritos, pero de esta escala, que es muy grande, yo creo que nos va a hacer replantear todos los elementos de seguridad de alta montaña.
La situación preocupa a quienes habitan en sectores cercanos a las montañas, como por ejemplo en nuestro país, la cordillera de los Andes. Fue en ese sentido que la Organización de Conservación de la Naturaleza, WWF Chile, llamó a reforzar los sistemas de monitoreo y prevención ante posibles inundaciones por vaciamiento de lagos glaciares. En Chile ya hemos tenido dos episodios parecidos, uno en la Villa Santa Lucía, en la comuna de Chaitén, el año 2007, y otro en el río Colorado Aguirre, en San José de Maipo, en 1987, donde ambos eventos registraron fallecidos.
6:39 y volvemos a territorio nacional porque vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Chillán espera una máxima para hoy de 15 grados, cubierto y chubascos débiles con viento. Eso sí, en la noche, porque en general durante la mañana estará nublado y neblina. En Concepción, 14 de máxima se espera, nublado y chubascos para la jornada de jueves. En Temuco, 14 de máxima también, nublado y chubascos. Valdivia, 11 grados se espera, nublado y chubascos, viento desde la tarde. Puerto Montt llegará a 11 grados, nublado y chubascos. Y Coyhaique, 8 de máxima, cubierto y lluvia débil. Punta Arena me falta. Nublado, neblina y llovizna, 6 de máxima aparece. En Santiago, tenemos una temperatura máxima que se pronostica en 16 grados. Será un día nublado y neblina variando a nublado, es lo que se reporta a esta hora. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro de combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 de la mañana. La región del Maule está bajo alerta amarilla. Todo esto en medio de las intensas precipitaciones. El colapso de un estero en Constitución mantiene aisladas a miles de personas. Y en la región del Biobío, el embalse Ralco abrió parcialmente sus compuertas de vertimiento. Nos informa Marcelo Castro.
70 milímetros de agua caída en la cordillera y 50 en la costa y fuertes vientos. Es parte del saldo que deja el paso del primer sistema frontal de una serie que deberían afectar durante esta semana a la zona centro-sur del país. En el Biobío, la mayor afectación se encuentra en la zona precordillerana, en donde cayó la mayor cantidad de agua con una isoterma bastante alta. El balance lo entregó el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval.
Precipitó al
alrededor de 70 milímetros en el sector de cordillera, en algunos sectores bastante más que eso, y en el sector del valle, precordillera y litoral, las precipitaciones rondaron alrededor de los 50 milímetros, era lo que estaba pronosticado. Esa precipitación no dejó afectación mayor, algunas situaciones muy puntuales, el jueves y el viernes deberíamos tener precipitaciones que no deberían superar entre los 10 a 20 milímetros diarios en toda la región, un aviso de la probabilidad de la ocurrencia de tormentas eléctricas en toda la región, y estas tormentas eléctricas podrían estar acompañadas de fuertes vientos locales, lo cual podría generar alguna afectación. Y por otra parte también se encuentra vigente hasta mañana jueves en la noche la probabilidad de trombas marinas asociadas a las nubes convectivas.
La mayor afectación de este sistema frontal fue en las comunas de Tomé, Quilaco y Arauco. Detalles de esto lo entregó el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anatibia.
Tuvimos algunas afectaciones menores, entre ellas el caso de la comuna de Tomé, donde se rebalsaron algunos sistemas de alcantarillado afectando los patios de 13 viviendas, también en la comuna de Quilaco, donde producto de un deslizamiento de tierra se afectó la conectividad a 4 familias de la zona, y también en el caso de la comuna de Arauco existió un deslizamiento de tierra en la escuela Pichilo. No obstante, esto también podría deberse a algún problema con el sistema de agua de esa escuela, razón por la cual va a realizar una fiscalización la Seremi de Salud, y se encuentran los equipos de la delegación provincial también en el lugar.
En el Ñuble, en tanto, si bien no hubo tanta afectación a viviendas como en los sistemas frontales anteriores, sí se decretó alerta amarilla ante la crecida de los ríos Chillán y Perquilauquén. Así lo informó el delegado presidencial del Ñuble, Diego Sepúlveda.
En Chillán se han registrado cerca de 42 milímetros de lluvia y en los sectores precordilleranos los montos han superado los 70 milímetros de agua, por lo que se mantiene la alerta amarilla por crecida en el río Chillán para las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, y la alerta amarilla por crecida del río Perquilauquén para San Fabián y Niquén. Hasta ahora no hemos tenido situaciones de mayor gravedad, pero el evento aún está en desarrollo. Durante los próximos días se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre los 50 y los 70 kilómetros por hora, además de condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas eléctricas. El llamado es a no confiarse y a extremar las precauciones, especialmente en los sectores rurales precordilleranos y cercanos a cursos de agua.
En el Maule, en tanto, la mayor preocupación se concentra en Constitución, ya que el colapso del estero Centinela mantiene a unas 10.000 personas aisladas en la población del mismo nombre. Lo anterior se debe a una serie de socavones que se produjeron en los anteriores sistemas frontales, y esto derivó también en protesta de los vecinos del lugar.
Solo necesitamos que se acerque la autoridad de acá. Tenemos departamentos inundados, tenemos vecinos con niños chicos que no hayan qué hacer, todavía tienen el agua ahí en sus departamentos. Necesitamos que arreglen ese socavón, ya basta. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Muchas familias que están damnificadas. ¿Y qué se les va a hacer?
Ya es mucho, no tenemos entrada y salida. Nuestros niños no pasan al colegio. Somos 5.000 habitantes. Estamos detrás de un cerro, pero pertenecemos a Constitución. Que no se le olvide a las autoridades, porque estamos abandonados. Esto ya rebalsó el vaso. Hoy día en la mañana, todos los que salieron a trabajar tuvieron que meterse las patitas al agua, subir por el cerro y bajar, porque la salida de atrás está mala. Es salida privada, no nos pertenece. Entonces, basta, den la cara.
De 4 departamentos, más sede social, que tengo unos cuidadores, también inundado. Entonces, se le mojaron todas sus cosas. Los niños del colegio no pudieron pasar, la gente que salió a trabajar tampoco pudo pasar, y estamos mal, muy mal.
Durante las próximas horas ingresarán nuevas lluvias a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, eso sí, con menor intensidad a este último sistema frontal.
6:49 de la mañana, la presidenta del Senado llamó al gobierno a sacrificar el estado de excepción constitucional para poder avanzar en las negociaciones por la agenda de seguridad. Mientras que el gobierno recibió un golpe en el marco del plan Cancerbero, el juzgado de garantía de Iquique ordenó el regreso del clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio. Nos informa Francisco Arriagada.
El Palacio de la Moneda y su mediática operación Cancerbero, que significó el traslado de reos de alta peligrosidad ligados a bandas criminales a la cárcel La Laguna de Talca, sufrió un duro golpe luego que el tribunal de Iquique ordenara que 4 integrantes del denominado clan Chen de la mafia china sean devueltos al recinto penitenciario de Alto Hospicio. Según se conoció, la resolución se sustentó en un recurso que fue presentado por la defensa de los condenados, el que daba cuenta que el informe elaborado por Gendarmería no cumplió con el estándar exigido para concretar dicho traslado. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, consultado por el tema, criticó lo sucedido, pero también aprovechó de relevar la reforma constitucional impulsada por el gobierno, que entre sus principales puntos busca crear una lista con las bandas de crimen organizado y que sus integrantes sean sometidos a un régimen penitenciario diferenciado.
Precisamente nosotros, dentro de los puntos que buscamos en la reforma que hemos presentado, es uno, tener un listado de organizaciones criminales y terroristas; segundo, blindar el sistema penitenciario en cuanto a que las normas penitenciarias para estas personas condenadas por crimen organizado y terrorismo sean duras y sean irreversibles. Y lo que vemos, personas que fueron trasladadas a máxima seguridad al recinto de La Laguna en Talca, que han presentado recursos para ser devueltos a otros recintos penitenciarios con otras normas de seguridad, donde están en su espacio de confort. Por tanto, creemos, si es que pertenece, se va a máxima seguridad, porque creemos que el crimen organizado y el terrorismo tiene que tener un régimen penitenciario especial.
Discusión en torno a la reforma de seguridad del Ejecutivo, que sigue marcando el debate político, tomando en cuenta las duras críticas que han planteado distintos sectores a los principales aspectos que contiene el documento. En esa línea, la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, reiteró sus reparos a la propuesta del gobierno, insistiendo en que la principal traba para su tramitación es el nuevo estado de excepción.
Sin duda estamos todos decididos a poder enfrentar con herramientas, con facultades, con decisiones, el crimen organizado. Lo segundo, una reforma constitucional que ya está presentada se sostiene solo si este nuevo estado de excepción se deja de lado. ¿Qué se puede hacer? Reforzar lo que hoy tenemos en la Constitución, ni más ni menos que el estado de emergencia. Y por supuesto, con la decisión, por ejemplo, del Congreso Nacional cada cierto tiempo para que podamos ir prorrogándolo. Esos son contrapesos y eso es vital en un estado de derecho. Ese nuevo estado de excepción está siendo una traba para poder avanzar en esta reforma constitucional.
En tanto, el senador del PPD, Pedro Araya, se reunió con el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado para acercar posiciones en este tema. Tras la cita, el parlamentario se refirió a lo conversado y junto con ello planteó su postura en la materia.
Lo que vamos a hacer es un diálogo político, técnico, previo a la votación en la Comisión de Constitución para ver dónde tenemos los puntos de acuerdo. Yo lo he dicho, creo que los estados de excepción constitucional hoy día le permitan al presidente poder desplegar militares para el tema de tareas de orden público, pero también estamos conscientes que estos estados de excepción se dictaron bajo otros criterios cuando la realidad del país era otro, y probablemente lo que necesita hoy día es una puesta a punto de todos los estados de excepción, no solamente lo que está proponiendo el Ejecutivo.
En medio de la presión de representantes de distintos sectores políticos para que el gobierno retire del Congreso la reforma, el propio viceministro Alvarado descartó la idea, dejando en claro que hay aspectos que se pueden mejorar, entre ellos lo relacionado al estado de excepción. En ese punto, la fórmula que más consenso alcanzaría es no crear uno nuevo, sino que realizarle ajustes a los ya existentes y así incorporar lo que dice relación a la seguridad pública con los necesarios controles políticos y judiciales que, según se explicó, se deberán discutir durante la tramitación legislativa del polémico documento.
6:53 de la mañana y vamos a actualizar información policial, porque luego de más de 10 meses de investigación y tras un operativo desarrollado en diversas comunas de la región metropolitana, el miércoles se logró la detención de un joven de 19 años acusado de lanzar bombas Molotov en el Instituto Nacional Barros Arana, en el IMBA, y de vandalizar el vehículo del rector del recinto. Según detalló Carabineros, los hechos ocurrieron en octubre del año pasado, cuando un grupo de encapuchados salió del establecimiento y atacó con diversos artefactos incendiarios a funcionarios policiales que se encontraban en las inmediaciones. Luego causaron daños en el automóvil del rector del liceo, que incluyeron rayados y destrucción de vidrios. Así, después de una extensa indagatoria, se identificó a uno de los presuntos autores del ataque, quien fue aprehendido durante el miércoles por personal del OS9 de Carabineros y corresponde a un universitario que el año pasado era alumno de cuarto medio del establecimiento educacional. Y también similar, en temas relacionados, la Policía de Investigaciones detuvo la tarde del miércoles a una adolescente por realizar amenazas de muerte en redes sociales en contra de la directora de un establecimiento de la comuna de Santiago Centro. Al respecto, la institución detalló que la alerta fue realizada por la empresa Meta, compañía que a través de los canales de cooperación internacional existentes informó sobre la emisión de publicaciones en redes sociales dirigidas a la autoridad escolar. Y con estos antecedentes, detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen desarrollaron peritajes de análisis criminal y la utilización de fuentes abiertas en Internet, lo que permitió establecer la identidad de la persona responsable. El comisario Danik Maldonado, de la Brigada de Cibercrimen, precisó que la involucrada era una exalumna del recinto. 6:55. Hasta acá vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales. Y ahora se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.